número menos 25 y tenemos el honor de recibir a nuestro compañero Martín Ribeiro. ¿Cómo le va?
De este lado del mostrador.
Para que no me vea la línea.
Está bien. No, se la van a ver igual acá en el interior entero. Sáquese los auriculares, muestre.
No, no, porque tengo que escuchar la entrevistada.
Ah, claro. Claro. Se la escuchó ya. Esta nota dice usted.
Sí.
¿Cómo fue la conexión? ¿Dónde estaba ella cuando la encontró?
Estaba en Nepal. En Nepal, ya había bajado. Estamos hablando de Vanessa Stoll, esta uruguaya que es la primera uruguaya, se convirtió en la primera uruguaya en llevar a la cima del Everest, un monte, el más alto del mundo, 8.848 metros. Bueno, nos pusimos en contacto con ella, aceptó la nota, la entrevista, nos contó un poco cómo surgió justamente el amor por este deporte. Como bien lo adelantabas tú, Nano, fue a través del cine, de la película Everest, se titula así.
Sí.
Y bueno, en esa línea salió del cine fascinada, señalaba. Ella estaba vinculada al mundo del modelaje, es ex Miss Uruguay, también al mundo de la psicología, es licenciada en psicología. Vanessa
estaba en México.
Estaba en México radicada, aún continúa radicada en México.
Sí,
en donde
se va a quedar ahí, parecido, ¿no?
Sí, en donde continuó sus estudios con psicología. Y bueno, allí se unió a un grupo de escaladores.
Ahí subió su primera montaña.
Subió su primera montaña, ya está pensando en otras, a nivel de Ecuador, por los que
nos
decías.
Quiere ir a las montañas más altas de todos los continentes, y hay 14 montes de los más altos del mundo. Ella hizo 3 ya.
Sí.
O sea que tiene la vida entera para subir montaña.
Tiene la vida entera para subir montaña. ¿Se usa un deporte que les gustaría a ustedes?
A mí ya no me dan los oxígenos.
Es bravo.
A mí me gustaría mucho.
Yo he escalado bastante. A mí me gusta subir cerro, no el Everest, obviamente, ni el Aconcagua, pero llegué, por ejemplo, a filmar un documental a 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes y descubrí que no soy de sufrir la altura como otra gente que se apuna, ¿vio? Y sí, me parece que la sensación de estar en un pico de montaña es algo que solo el que lo sube sabe que se siente. Y me imagino que Vanessa te habrá podido transmitir lo que debe ser hacer cumbre en el pico más alto de la Tierra. Sentir ese momento en que uno dice, más alto que donde yo estoy parado no hay nada en el planeta Tierra.
Exactamente, es el techo del mundo, así como se lo conoce. Vanessa, que tuvo la posibilidad de subir el Everest hace 2 años, pero la pandemia, una de las consecuencias que trajo fue justamente suspender esta escalada en el año 2020. Comenzó a subir en ese año el monte Everest, pero ella y su grupo de compañeros de equipo que trepaba lo que es el monte Everest, se contagió de coronavirus y se canceló, obviamente, esa excursión.
Vamos, ¿ya estaban subiendo cuando pasó eso?
En el 2020, sí.
¿Y se contagiaron el Everest?
Quedaron a medio camino.
Me muero.
Quedaron a medio camino. En una primera instancia vamos a escuchar a Vanessa Stoll, que bueno, nos habla un poquito de su experiencia, cómo llegó a este deporte y lo que se siente estar a 8.848 metros de altura.
Para mí es un logro fuertísimo porque estoy hace 5 o 6 años preparándome para esto. O sea, desde que empecé a hacer montaña, que se me ocurrió que quería escalar el Everest, como al instante, digamos, después de ver la película de Everest, yo dije, yo quiero ir ahí y llevar la bandera de mi país. Entonces fueron ya 5 años de preparación y de hacer otras montañas cada vez más altas y de todo el sacrificio económico, obviamente, de ahorrar para una expedición como esta. Entonces sí, estoy súper feliz, la verdad, de haberlo podido lograr. Pero mi idea de ir a esta montaña era un poquito diferente. Yo quería ir de una forma más autónoma y como que saber manejarme y resolver los problemas que pudieran surgir sola, sin depender de un sherpa o de un guía, que es la gente que se contrata ahí. Obviamente sí con ayuda, pero sabiendo hacer todo por mí misma. Entonces sí ha sido como un proceso largo de preparación, de aprender, de cursos, de autorrescate en la montaña, y de ir subiendo cada vez más alto para ver cómo mi cuerpo se iba aclimatando a la altitud. Mi primer intento iba a ser en el 2020, que por fin había conseguido el dinero, que era como lo más difícil para mí, como juntar los fondos, porque no, lamentablemente no tengo como el apoyo de alguna empresa en particular o algo así, o sea, todo está financiado por mí. Entonces el 2020 conseguí el dinero y ya me apunté para venir, y en eso cierra como menos de un mes antes de la expedición, cierra la frontera de Nepal y se pospone para el año pasado. Y el año pasado igual fue como un año muy problemático, porque nos enfermamos de COVID al inicio de la expedición, entonces ya empezamos como no tan fuertes como este año.
Corajuda, con mucha preparación, 5 años de preparación, y además ahorrar dinero, dijo que fue el desafío mayor. ¿Cuánto sale subir al Everest?
Le consultamos en esa línea a Vanessa, en su caso particular, esta escalada le costó $60,000. Eso porque dependiendo los diferentes paquetes que uno compre justamente para subir, puede subir con un escalador, con un equipo, con dos escaladores y un rescatista, etcétera. Lo que nos señalaba Vanessa, que el costo de ella fue de $60,000, que fue acompañada por un guía que estuvo en constante, justamente, acompañamiento con ella, pero hay personas, principalmente europeos y americanos, que gastan hasta $200,000 para este tipo de expediciones. Son campamentos gigantescos.
Sí, claro, no, van para médicos.
Y sí.
300 muertos hicieron hacer lo que hizo Stoll.
Bueno, sí, ella decía, no sé si
300 personas murieron en una experiencia increíble, ¿no?
Sí, contaba ayer, no sé si te lo contó a vos, pero lo contó ayer, y si no lo contó lo digo. En un momento venía con el guía y le dijo, bueno, ojo acá, después de esta curvita vas a ver un muerto. Y el muerto es una persona que está ahí congelada. O sea, el muerto no se degrada, queda ahí, en la circunstancia en que quedó. Y bueno, y pasan por al lado
y nadie se toma el riesgo de bajar a ese cuerpo muchas veces, ¿no?
No sé si es tan simple bajarlo, no sé si es tan simple, como que quedan ahí, son parte de la montaña, una cosa medio intensa que cuesta comprender desde acá abajo, ¿no? Cuesta comprender lo que se apuesta cuando se sube ahí.
Y también, bueno, Vanessa nos decía de el tema de apoyo económico. En el caso de ella, no ha tenido apoyo ni de privados ni del Estado. Le consultamos si tras lo que es esta foto a 8.000 metros de altura ya sonó el teléfono por parte de alguna empresa o del Estado.
Con la banderita, ¿no?
Con la banderita. Al momento no, pero como hablamos en la interna, es lógico que alguna empresa o mismo el Estado ya se va a poner los ojos sobre esta deportista. Pero
fíjate
nacional.
Que tenés que hacer la proeza mayor para un escalador como para poder conseguir una empresa a la que le llames la atención. O sea que sí o sí el alpinismo es una disciplina que te lleva a invertir años y mucho dinero de tu vida hasta que lográs una visibilidad como Vanessa. Fíjate que es Miss Uruguay, hace 5 años que viene escalando y recién nos venimos a enterar de toda la vida de ella, ¿no?
Sí, la connotación de que sea Miss Uruguay, psicóloga, y haya subido al Everest, ya la hace interesante como para patrocinar cosas, ¿no?
Y es en esa línea que le consultamos cómo hacer para equilibrar lo que es una vida social, laboral, justamente con este deporte que requiere, bueno, altos niveles de concentración y preparación.
Andá a noviarte con Vanessa Stoll, ¿no? Chau, me voy al Everest.
Si
vengo
no
en
me,
6 meses.
Congelado. Si no me pedís matrimonio arriba de los 6.000 metros, no me caso, te dice.
Es ella, es la que está es hermosísima mujer.
Bonita, además. Bonita.
Vamos a escuchar cómo equilibra la vida social y laboral Vanessa Stoll con este deporte.
Yo estoy en el proyecto de subir las 7 montañas más altas de cada continente. Ya llevo 3 de esas. Todavía no tengo como la próxima tal cual. Estoy viendo qué es lo que sigue. Y también estoy en el proyecto de subir las 14 montañas más altas del mundo, que son 14 montañas que pasan los 8.000 metros. De esas llevo 2 nada más, entonces todavía me queda bastante por delante. Así que nada, ahora la próxima expedición es en julio a Ecuador y probablemente en septiembre, octubre vuelva a los Himalayas. Uy, es un poco difícil porque obviamente se dejan muchas cosas de lado, como, no sé, fiestas, eventos sociales, bodas. Muchos amigos se enojan porque también estás mucho tiempo fuera, entonces dejas de tener como tanta vida social realmente. Entonces es un poco complicado y como impredecible, de que no se sabe qué fechas vas a estar en un lugar fijo. O sea, viajo muchísimo. Aparte, para financiar mis proyectos de escalada, yo empecé también a organizar expediciones, entonces llevo gente, por ejemplo, al campamento base del Everest, gente principiante que quiere nada más conocer el campamento base, y hay como mucho viaje, es como no estar mucho tiempo en un lugar fijo, la verdad, últimamente. Ahora estoy en Nepal, en Katmandú. Estaba en el campo base ayer todavía. Bajamos antes de ayer de la montaña. En el campo base estuvimos ayer esperando que mejorara un poco el clima, porque cuando hay mal clima obviamente no vuelan los helicópteros. Entonces hoy abrió y me tomé un helicóptero acá a Katmandú y voy a estar acá unos días antes de volverme. Lamentablemente por el momento no hay como ningún apoyo económico de Uruguay. Creo que es como un poco complicado porque se le presta más atención a otros deportes, capaz al fútbol y otras cosas. La montaña no es como tan conocida ahí en Uruguay, pero ojalá pronto aparezca algo.
Y ahí teníamos a Vanessa Stoll, que se encuentra justamente ahora en Katmandú, la capital de Nepal, que se ubica en un valle rodeado por las montañas del Himalaya. Según me comentaba Vanessa en una charla informal, en esa ciudad es muy similar a la India. ¿No?
¿Usted, conoce la historia de Katmandú? ¿Qué es Katmandú? Katmandú fue el lugar que eligió el movimiento hippie para huir de un lugar donde el mundo le era hostil. Y se afincaron allí, hubo toda una corriente de viaje a Katmandú. Bueno, vamos a Katmandú, era un poco la historia de los hippies.
Si bueno, acá auto, estamos alero. Escuchando a Papo, bueno, diciendo voy de viaje a Katmandú.
Exacto, mucha gente le cantó a Katmandú, ahí desaparecieron un montón de fueron frikis, o sea, la droga era muy barata y se quedaron ahí, en las azoteas, dejando que la vida transcurriera. Y eligieron Katmandú porque era una vida muy... muy particular, muy barata, no había restricción de ningún tipo. Es una ciudad que realmente sería interesante conocer, porque debe haber en las paredes de las casas de esa ciudad historias de quienes en el año 60 eligieron ese lugar para hacer morir el movimiento hippie. Usted me mira como si yo le hablara de...
Esta canción es de las más lindas que tiene Papo, y dice, vieron, no había restricciones, pero sí pedían visa.
Es lo único que pedía.
Dice, no tengo visa, no puedo entrar, no creo que este pueda imaginar cómo yo la extraño. Déjame entrar, déjame ir a verla. Lo que dice la canción. Allí está Vanessa Stoll en Katmandú después de esta odisea de subir al Everest. La verdad que me conmueven este tipo de historias, las personas que dejan todo por una pasión.
Sí.
Van y lo logran y bueno, y eligen una vida diferente a la que uno se puede imaginar. Una mujer de 36 años que está subiendo picos de montaña.
¿Qué pasa de estar en el mundo del modelaje y pensar en Miss Uruguay a un desafío que le va la vida? Por eso yo, cuando vi la historia y escuché un poco ayer, la presenté como una mujer que escaló su propia vida, porque lo que hizo fue tomar esos picos y clavarlos en su propia vida y subir más arriba.
Y otro contraste, ¿no? Del modelaje, que es un ambiente de superficialidad, de lo que es la estética, ir a una disciplina que es un viaje interior, te lo dice cualquier alpinista. Cuando uno se enfrenta a una montaña como el Everest, el viaje es para adentro, es el espíritu contra la mente, el cansancio, el miedo. Y bueno, así que tocó fondo en ese viaje interior. Vanessa, las felicitaciones de parte de nuestro equipo.
Yo le contaba ayer, agregaba que la Aconcagua es una de las montañas más grandes de acá de los Andes. Va a haber ahora, dentro de unos meses, una trepada de 24 atletas argentinos de distintas disciplina. Y está invitado un uruguayo sobreviviente de los Andes, que es Gustavo Servino, que va a volver a la montaña, pero no volver a la montaña como volvió tantas veces, a donde cayó el avión, que vas en helicóptero comiendo un guisito caliente ahí en una carpa que te lleva acá. Va a escalar, está practicando para seguir el ritmo de estos atletas que tienen de 22 a 28 años. Este hombre tiene 68, pero lo invitaron, si quería participar, y no se negó, y está... Lo veo pasar en bicicleta, ¿ves? Está entrenando desesperadamente para subir una vez más, desafiar la montaña.
Sí, bueno, una cosa que es caerse en la montaña y otra ir a conquistarla. Sí, me parece que eso puede ser un cierre de herida para cualquier sobreviviente de los Andes, ¿no?
Por eso lo menciono.
Qué divino.
Hasta aquí el informe de Vanessa Stoll.
Muy bueno tu informe, Martín.
Gracias, Nano. 970universal.com. Los invito a ir a Salto.
No, nos invita a que Salto venga para acá, Salto, porque está el intendente acá. Sí. Se vino para acá, nos trae a Salto acá, nos mete tomando, Salto dentro del estudio.
Con naranjas, vamos a ver.
No creo que traiga naranjas ya a esta altura, ¿le parece?
Vamos, veremos.
Bueno.
Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que se pueda imaginar cómo yo la extraño. de viaje a Kathmandú.
Somos 970 Universal. Nos ves en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal 970 Universal
y mira nuestro contenido en vivo y on demand.
En Twitch 970 Universal.
En la red de cables del interior
somos 970 Universal TV.
Somos 970 Universal.
Somos comunicación.